la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola mis amigos oyentes de Radio Transmundial, ¿cómo se encuentran hoy en este día tan especial? Primero de mayo, estamos comenzando un nuevo mes y no es un día común, es un día que por estos lados es feriado, así que muchos no hemos trabajado en el día de hoy, hemos podido descansar un poquito más, disfrutar de la familia. Sé que muchos de ustedes igual han tenido que trabajar, espero que Dios les bendiga también en su tarea. Quiero leerles lo que nos dice en Colosenses capítulo 3, que dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Así que estemos donde estemos, en el trabajo donde nos haya puesto el Señor, en nuestros hogares, en nuestras empresas, hagámoslo como para el Señor, sabiendo que Él nos va a recompensar y que estamos sirviendo a un Dios que nos está viendo, y hagamos todo de buena gana, como dice en este versículo. Y ahora, sin más vueltas, los voy a dejar con nuestra propuesta de los viernes, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos junto a Misión 66 en nuestro recorrido por todos los libros de la Biblia. Tendremos, por supuesto, nuestro encuentro con Mujeres de Esperanza a través de la Biblia. Meditemos hoy con Leonel Russell y muchísimo más hasta la medianoche, que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado explorando cómo una vida es afectada tanto por el gozo como por la adversidad, y cómo ambas se relacionan haciéndonos los individuos que somos hoy. En esta edición, el pastor Chuck Smith continuará con una mirada filosófica al tema de la muerte y cómo esto afecta tanto al pobre como al rico. Así que, si usted tiene una Biblia a mano, descubramos todo este tema al unirnos al pastor Chuck Smith en el estudio del libro de Eclesiastés, comenzando con el capítulo número 8.
¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En la lectura de este día dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Sí, estimado oyente, el rey permanece allí ante el pueblo como la autoridad. Usted no puede ir al rey y decirle: hey, ¿qué es lo que estás haciendo? Bien, lo mismo es para con Dios. El apóstol Pablo decía: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La soberanía del rey podemos verla entonces también en relación a la soberanía de Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Es que uno realmente no sabe lo que va a suceder ni cuándo. va a suceder. El futuro es tan incierto para los hombres. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Estamos repasando un poco del programa anterior para refrescar nuestra memoria y unirlo al estudio de este día. Sí, cuando llegue el tiempo de morir, nadie tiene poder sobre su espíritu para retenerlo. No hay poder en nosotros para el día de la muerte para retener la vida. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Vemos, continuando el examinar de la vida con esa sabiduría humana, y allí ve las personas pronto son olvidadas luego de que mueren. La vida es vacía, pero tenemos que concluir que no siempre ocurre así. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Uno de los errores muy frecuentes que las personas cometen es malinterpretar la naturaleza de Dios, la gran paciencia que Él tiene en cuanto o con relación a la rebeldía del hombre. De esa forma parece que el hombre malvado no es castigado a pesar de que hace el mal, a pesar de que sus acciones son malvadas. Las personas malinterpretan ese largo sufrimiento que tiene Dios viendo esas cosas. Y porque Él no ejecuta una sentencia inmediata, muchas personas creen que eso es un salvoconducto para seguir haciendo lo malo, y eso es un error fatal. Dios conoce, Dios ve, Dios sabe. A Dios sí le importa, tanto que Él juzgará todo eso. De esa forma consideran este tiempo como el tiempo de la paciencia de Dios, esa paciencia que Él tiene para esperar que los hombres sean salvos. Porque Dios es benigno, es amoroso, es paciente. Él sufre mucho. Él le da a usted oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Es trágico cuando las personas malinterpretan esa paciencia, esa bondad de Dios, y se entregan en su corazón a lo malo, porque Dios está esperando, está dándoles tiempo, dándoles oportunidad. Entonces siguen en ese trágico error fatal de malinterpretar la gracia de Dios y la bondad de Dios. El versículo 12 nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Al final, la mejor vida es la vida que teme a Dios, la vida de aquel que camina con Dios. Temer al Señor es estar separado del mal, como ya lo hemos visto en estudios anteriores. Así que, a largo plazo, yo sé que la vida del que teme a Dios es la mejor. Será bueno que el hombre se aparte del mal. También dice, y que no le irá bien al impío. Es decir, al final tendrá que vérselas en el juicio de Dios, porque el impío no puede escapar a ese juicio, y de esa manera sé de seguro que será bueno que nosotros temamos a Dios, porque al impío no le irá bien. Ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos, a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Las cosas suceden para ambos, hombres buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos, decía el Señor Jesús, y le sucede lo mismo a uno que al otro. Y él decía, todo esto es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol. Es pura filosofía humana, razonamiento humano, que aflora en Salomón nuevamente. Él dice, hey, es bueno estar alegre, porque el hombre no tiene nada más debajo del sol. ¿Se da cuenta? Viva bien ahora. Viva la vida debajo del sol. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Reitero, es como decir, disfrute ahora lo que tiene, porque amigo, después la cosa viene mal. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Sí, las obras de Dios. Un hombre no puede llegar a descubrir totalmente las obras de Dios a pesar de que tenga toda la sabiduría y todo lo que quiera y se empeñe y gaste toda su fortuna, no podrá descubrir lo profundo de la sabiduría de la obra de Dios. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Es decir, una cosa que le sucede a todos. Ellos mueren, ya sean buenos, malos, sacrifiquen o no, no importa, todos morirán. En cuanto a Salomón, esto pensar así era horrible. Si toda su sabiduría no puede hacer que usted escape de la muerte, si toda su riqueza no puede hacer que escape de la muerte, ¿cómo morirá el hombre rico? Y morirá como el pobre. ¿Cómo muere el sabio? Muere como el necio. Todos se mueren. Usted no puede escapar a la muerte. Esa fue la conclusión de la sabiduría humana. ¿Se da cuenta? Pero Jesucristo nos enseñó a escapar de la muerte. Él dijo, lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26, el que cree en mí nunca morirá. Es decir, usted puede escapar de la muerte viviendo. Mientras está en vida, usted puede escapar de la muerte. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Pero la mente humana, la sabiduría humana no le puede llevar a eso, no le puede hacer entender eso. Usted necesita para entenderlo la revelación de Dios. Si usted está en la vida contemplando como Salomón desde una perspectiva o un nivel humano, intentando encontrar a Dios con la sabiduría humana, nunca lo logrará. Dios debe revelarse a Él mismo por su Espíritu y por su Palabra. Dios se ha revelado a sí mismo a través de su Palabra. Y podemos leer, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Considerábamos en el estudio de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Jesús decía, aquel que cree en mí no morirá eternamente. Sí, es así, estimado oyente. La sabiduría humana no tiene respuesta para la muerte. La sabiduría divina sí. En el versículo 4 del capítulo 9 de Eclesiastés dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Parece a aquellos que enseñan la aniquilación del alma y van inmediatamente los que creen eso a esto como su gran prueba escritural, el libro de Eclesiastés, un libro que trata con la razón humana, el intelecto humano separado de Dios. Y ellos toman esta escritura como prueba de la doctrina o de la enseñanza de la aniquilación del alma, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ahora, Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, dice todo lo contrario a esto. Nos dice que había cierto hombre rico que se daba un banquete suntuoso cada día, y que había cierto hombre llamado Lázaro, pobre, un mendigo, que cada día se ponía a la puerta de él cubierto de llagas, rogando por pan, comía las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y este hombre pobre murió, pero no dice que todo terminó allí. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También dice que el hombre rico murió y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, recuerda que en tu vida tuviste cosas buenas. Esto es lo que Jesús dijo. Habló de la conciencia que existe después de la muerte. No es lo que Salomón dijo. Salomón, con una razón humana, un entendimiento humano, dice: los muertos nada saben. Este hombre sabía que su lengua necesitaba el agua que calmara su sed. Él conocía a Lázaro y lo podía ver. Él sabía que él tenía hermanos que habían quedado en la tierra y que estaban viviendo sus vidas en pecado. Él podía recordar su vida pasada, esa vida suntuosa de banqueteos permanente, la vida de pecado. Ahora, usted también debe aceptar la palabra de Jesús o la palabra de Salomón en un estado, por supuesto, como el que tenía Salomón. Él estaba intentando encontrar la razón y el propósito de la vida, pero estaba separado de Dios porque había hecho lo que ya hemos comentado en otros estudios anteriores. Así consideraba Salomón la vida debajo del sol. Pero tenemos la palabra de Jesús, el Hijo Santo de Dios. Por eso decimos que está mal tomar el libro de Eclesiastés para establecer una doctrina. Mejor vamos a las palabras de Cristo, que Él con toda seguridad sabe mucho más que Salomón del estado del hombre, del alma, después que tiene que atravesar esa experiencia de la muerte. También su amor y su odio, dice el verso 6 de Eclesiastés 9, y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, este es el final. Por eso agrega: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Es decir, él expresa: eso es todo lo que usted obtendrá, amigo. Así que usted puede decidirse por ello, esa es la vida. Agrega: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Ve? Este es el otro texto que utilizan aquellos que piensan en la aniquilación para así usarlo como prueba. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Reitero, no es lo que dijo Jesús. Sería bueno que usted buscara ese pasaje de Lucas 16 y viera allí en eso que se enseña acerca del rico y Lázaro para que pueda tener una mirada diferente a la que da Salomón aquí. Me volví y vi debajo del sol, decía Salomón, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, no hay propósito para la vida. No hay una mano que me guíe en la vida, todo es cuestión de tiempo y suerte. Esa es la conclusión de Salomón. Eso no es una doctrina escritural. Es la conclusión de un ser que estaba apartado de Dios, observando humanamente las cosas. La vida solo es tiempo y suerte. No importa si es rápida, lenta, débil o fuerte, sabia o necia. La vida es solo tiempo y suerte. Quiero reiterar eso. Agrega: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Es decir, esto es lo que yo observé y me parece una gran cosa. Agrega, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Son conclusiones de Salomón observando una ciudad que es librada por un hombre pobre, un hombre sabio. Entramos al capítulo 10 y nos dice en el verso 1, las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hay ciertos hombres que no deberían estar haciendo cosas necias, en las cuales se entretienen a ellos mismos, poniéndose disfraces tontos, bailando, haciendo diferentes ritos. Pero así como las moscas muertas hacen heder al perfume, así también un necio que tiene reputación de sabio y honorable le ocurre lo mismo. En otras palabras, hombres que tienen reputación de sabios y honorables, es necio y su vida haciendo estas cosas está fuera de lugar. Es trágico, ¿verdad?, que los hombres sabios puedan hacer cosas tan necias. Para mí es asombroso las cosas tan necias que pueden hacer hombres que uno estima como muy sabios, líderes, que pueden hacer cosas grandiosas. Cuando nosotros éramos pequeños niños, inventábamos algunos grupitos, algunos pequeños clubes nuestros, y allí teníamos nuestros momentos de votar y teníamos entre nosotros para identificarnos como integrantes de nuestro pequeño grupo, de nuestro club, contraseñas y todas esas cosas. Éramos nuestras pequeñas propias mafias y organizaciones secretas, todas esas cosas que hacíamos de niño. Bien, eso es genial cuando uno es niño, vive un mundo de fantasía, de irrealidad. Pero cuando usted crece, y entonces usted ve personas que han crecido, que son mayores, y siguen en esos clubes secretos, con contraseñas secretas y atuendos y sombreros especiales, usted se da cuenta que no han madurado, que ese es el problema que tienen. No han crecido. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Le escribí a los Corintios en el capítulo 13 de su primera carta, versículo 11. Cuando uno envejece es tiempo de dejar esas cosas de niño. Algunas personas no maduran y siguen con esas cosas. ¿Y qué hacen? Se exponen a ellos mismos al juicio de los demás. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando usted es un necio solo, es obvio a los demás. Usted con lo que hace expresa su necedad. No precisa que hable. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuánto mejor es ser manso al punto de resistirse en vez de levantarse con enojo. Si usted aprende a ser manso, eso puede hacerle lograr cosas grandes, puede hacer cesar grandes ofensas, puede detener grandes argumentos, puede también salvar su vida en algún momento. Afuera en el mundo hay muchos locos. Muchas personas son asesinadas por insistir argumentando sus derechos que tienen que ser respetados. Es mi derecho y usted tiene que respetarlo. Y lamentablemente, él puede insistir con eso hasta ser aniquilado. Así que la mansedumbre, es necesario que aprendamos a ser mansos en este tiempo. Ceda ante la ofensa, ceda ante el que viene con ánimo de agredirlo. ¿Qué diferencia hay? ¿Se da cuenta? Usted puede empezar con argumentos y argumentos, enojarse y llegar al punto de no hablar definitivamente. O se enoja y no habla por un día, dos días, cinco, seis, los que sea. No, mejor sea manso. ¿Para qué ponerse a argumentar? ¿Para qué ponerse a pelear? Es necio argumentar por las cosas de esa manera. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Créame, este es un muy buen consejo.
Como hemos visto en este programa, no hay nada que hayamos dicho o hecho que esté en secreto. Dios ve lo que hacemos y oye lo que decimos. Y si Él decide, Él puede permitir traerlo a la vida de maneras extrañas e inesperadas, aunque usted haya enterrado eso donde piense que es bien recóndito. No menosprecie a Dios y su poder. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Pasamos a la sección del programa donde el pastor Chuck Smith contesta preguntas de la audiencia, preguntas que ustedes hacen llegar a esta mesa de trabajo. Hoy tenemos a un oyente que escribe: estimado pastor Smith, con tantas traducciones de la Biblia que hay disponibles, ¿hay alguna que usted recomiende? Además, ¿hay algunas traducciones de las que deberíamos alejarnos?
Estimado oyente, como usted dice, hay muchas traducciones. A mí personalmente, en inglés me gusta, de las últimas traducciones, la nueva King James. Me gusta la vieja versión King James, pero algunas personas tienen dificultad con ella. En cuanto se refiere a precisión con los manuscritos originales, creo que la nueva King James se acerca más que la mayoría de los manuscritos que tenemos. Nosotros tenemos estas dos posibilidades. Ahora, lo que no tenemos es ningún autógrafo, es decir, aquello que fue escrito de la mano de los autores bíblicos. La mayoría de los manuscritos fueron utilizados en la traducción de la King James y la nueva King James. Así que, para mí son estas las que yo prefiero. Hay objeciones para la mayoría de las traducciones modernas, porque en muchas de ellas encontramos interpretaciones de la palabra de Dios más que traducciones. Pero cuando usted lee la Biblia, seguramente usted no querrá tener la interpretación que haga una persona de ella, ¿no? Seguramente usted querrá una traducción verdadera de lo que la Biblia realmente dice.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos con estos pensamientos al momento de elegir una lectura de la Biblia en un texto que sea confiable. Es bueno saberlo. En la próxima edición, el pastor Smith estará completando el estudio de Eclesiastés con un pensamiento final en el valor de la diligencia y un recordatorio de por qué existimos. Esto será aquí mismo la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio o texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Como madres solas y trabajadoras rurales en Mongolia, luchan con la inflación y elevan altos costos, Señor, provéeles oportunidades de trabajos buenos y dignos, con entradas de pagos sustentables, para que puedan enfrentar sus gastos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿Qué historia más rara que una mujer quiera tener hijos y recurra a una sirvienta para tenerlos? Una manera fuera de serie para construir una familia. ¿Lo harías tú?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, hola, mis consecuentes y apreciados amigos. Les saluda David Silva. Y como ya lo sabes, aquí estamos en un recorrido lleno de emociones. Misión 66 te da la bienvenida a otro recorrido.
Si has estado con nosotros antes, te habrás dado cuenta que hay muchos detalles en la ruta en la que vamos. Si hoy es tu primera vez con nosotros, gracias por haberte unido. Te va a gustar lo que vamos a descubrir hoy. Te invito a ponerte al día para que sepas más de la serie de Génesis. Nuestro sitio en internet es misión66.org. Yo soy Kimberly Yepes y te acompaño junto a David y Johnny Pérez.
Sí, yo soy Johnny y aprovecho para decirte que llegamos al capítulo 16 de Génesis. En esta ocasión abordaremos el por qué Dios va lento al andar y Abraham va con Agar. Perdón por esta rima. Pero esta historia nos da mucho en qué pensar.
El título de este episodio es El atajo al lugar incorrecto. ¿También crees que Dios tarda en responder tu oración? Pon atención en la explicación y descubre que Dios, en el momento oportuno, tiene la solución.
Como hemos visto, hasta ahora Dios le había hecho la promesa a Abraham y esta promesa está tardando un tiempo en tornarse en realidad. todo ha estado bajo amenaza. Abraham casi muere de hambre y se ve obligado a huir a Egipto y enfrentará dificultades familiares.
¿La promesa será exitosa o no? Dios aparece en el capítulo 16 y le dice a Abraham: estoy asegurando todo y tengo control de la situación. No hay de qué preocuparse. Sé paciente porque mi promesa se cumplirá.
Observa el texto de la versión Reina Valera contemporánea, comenzando en el versículo 1.
Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te allegues a mi sierva. Tal vez tendré hijos de ella.
La promesa de Dios está en peligro nuevamente. Hay un intento humano de encontrar un atajo para ayudar a Dios a hacer que las cosas funcionen.
Muchas personas a veces, aún en nuestros días, quieren ayudar a Dios como si lo necesitara. Y aquí vemos a Sarai tratando de construir su familia, no en la expectativa de la promesa divina, sino por su propia mentalidad, su propia idea.
Como Abraham ya vivía desde hacía 10 años en Canaán, vamos a ver que habían pasado unos 11 años desde que Dios había hecho esta promesa, ¿cierto, Johnny?
Efectivamente, Kimberly, Abraham ya tenía 86 años aquí. Entonces lo que sucede es que él cede. Y necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Agar es una sierva egipcia. En el idioma original tenemos diferentes palabras para sierva o esclava, y la palabra utilizada aquí es específica. Ella es descrita como sirvienta de Sara, o Sarai. Esto significa que pertenecía a Sara, no pertenecía a Abraham. Así que ella le da su sirvienta para que pueda tener un hijo que indirectamente pertenecería a la propia Sara.
Cuando leemos esto podemos pensar: pero qué cosa tan extraña. Qué historia más rara que una mujer quiera tener hijos y recurra a una sirvienta para tenerlos. Y de esta manera construye una familia a través de ella.
Es importante observar el tema cultural en el contexto del tiempo para que entendamos. Había una ley en ese momento que decía que si una mujer era estéril y no podía tener hijos, ella debería ofrecer a su sirvienta para que la semilla de la familia de su esposo pudiera ser preservada. De modo que el problema aquí no tiene nada que ver con un aspecto promiscuo, sino con una forma de organizar la sociedad de la antigüedad.
Así que lo que Sarai hizo aquí no fue un invento así de la nada. Se entendía en la cultura de la época, pero aún así muestra que su actitud era una actitud de falta de fe en Dios e incluso un cierto resentimiento.
Observa el razonamiento de ella en el versículo 2. Así que te ruego que te allegues a mi sierva. Tal vez tendré hijos de ella.
Lo que sucede aquí es exactamente lo que dijimos al principio. La idea era crear un atajo para llegar al camino correcto, pero el atajo no conducía al lugar correcto porque no se basaba en la palabra divina, sino en el esfuerzo humano autónomo e independiente de Sara y Abraham.
Y los problemas comienzan pronto.
Así es. Vayamos a la parte final del versículo 4. Dice: y al darse cuenta de que había concebido, comenzó a ver con desprecio a su señora. Por supuesto, porque eso era importante y tenía un valor especial en la sociedad. Ella se sintió, por así decirlo, más mujer que la propia esposa de Abraham, y los problemas comienzan a crecer en esa casa y surge una gran confusión a partir de una idea que no tiene fundamento en aquello que Dios quería.
Así que los problemas llegan al punto de que casi tenemos que llamar a la policía aquí porque habrá peleas y expulsión de personas del interior de la casa.
No es para tanto, pero en el versículo 6 encontramos lo siguiente.
Y Abraham le respondió a Sara: pues tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca.
Es como alguien que dice: mira, ¿no fuiste tú quien dio la idea? Ahora, por favor, toma las riendas y resuelve el problema que empezaste. Haz con ella lo que creas mejor.
Y como Sarai la humillaba, ella huyó de su presencia. Como podemos leer en el capítulo 16, en este intento de construir cosas por medios humanos, independientemente de Dios.
Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Mi expectativa es que Abraham ya tenía una pequeña duda en el capítulo 15 diciendo: Dios, ¿no será Eliezer de Damasco el heredero?
O se dejó llevar por la presión. Lo que es cierto es que los dos, en común acuerdo después de la iniciativa y propuesta de Sara, organizan un embarazo de la sirvienta para traer el niño que habían estado esperando, por lo que Dios se indignó y les dijo a ambos, «Escuchen, ¿no me creyeron? Hice la promesa y me estoy tomando este tiempo porque sé lo que estoy haciendo».
Y Dios, a lo mejor, debería castigarlos, e incluso castigar a Agar y al hijo que estaba involucrado en el proceso.
Pero, mis grandes y queridos amigos, es increíble el Dios de la Biblia. La Biblia nos dice que después que Agar, quien fue el problema que surgió en la vida del matrimonio Abraham y Sara, fue expulsada de la casa, después de que la cosa tuviera ese contexto de telenovela, sí, porque todo ese problema podría aparecer en el guión de alguna serie de televisión. El ángel del Señor aparece y va detrás de Agar. ¡Qué bondadoso es Dios, ya que su misericordia es extraordinaria!
Dios va detrás de Agar, que es el resultado de la falta de fe perfecta de Abraham y Sara. Y el ángel del Señor pregunta a Agar, «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Y respondió, «Estoy huyendo de Sarai, mi señora».
Ella explica al ángel del Señor y le dice, «Regresa con tu señora y ponte en sus manos». No vemos una palabra de recriminación, no hay una palabra de condena. Hay una especie de silencio en el texto y la manifestación de la bondad y gran misericordia de Dios.
Y continúa la lectura. Dice el ángel del Señor, «Voy a multiplicar tu descendencia». Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados.
A pesar de todo lo que está sucediendo, de la señal de incredulidad y del atajo que tomaron que no llevaría al lugar correcto, Dios, una vez más, como se puede ver en otros textos de Génesis, extiende su mano de bondad.
Y él aparece en el versículo 11 diciendo, «El ángel del Señor», que es una referencia al Señor mismo. «El ángel del Señor» aquí significa que el ángel es el Señor. No es un ángel específico, es la manifestación misma del Dios de Israel. Él dice,
«Tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Versículo 12, «Será un hombre indómito, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos, establecerá su residencia».
Entonces, Ismael se convierte en el padre de todos los pueblos árabes que habitan en la región de Oriente Medio y donde han vivido durante muchos siglos e incluso milenios. Y muchos árabes y descendientes viven en muchos países latinos en una situación muy armoniosa y pacífica en nuestras tierras bendecidas.
Estos hijos o descendientes de Ismael vivirían en hostilidad contra todos sus hermanos. Y es cierto que esto sucedió a lo largo de la historia en el ambiente del Medio Oriente e incluso en su relación con los descendientes de Abraham por Isaac, los hebreos, más tarde se convierte en el pueblo de Israel.
Es importante resaltar que vivir en conflicto también significa vivir delante, siendo vecinos, mirándose, como es el caso allí. Así que vean que la Biblia ya anticipa este mapa que tenemos en el Medio Oriente hoy. Y así la manifestación especial de Dios lleva a Agar a decir algo interesante.
Ella dice, versículo 13, «Tú eres el Dios que ve». Pues dijo, «¿Acaso no he visto aquí también al que me ve?».
El texto termina diciendo, «Agar dio a luz un hijo de Abraham, y éste le puso por nombre Ismael». Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es interesante observar lo que el texto nos muestra, que Dios, en su amabilidad, aún extiende su mano de misericordia. No castiga directamente a Sara ni a Abraham, y aún extiende la promesa, basado en su amabilidad hacia Agar.
Cierto, y ocurre a pesar de todo lo que ha sucedido aquí, que representa una especie de amenaza para que la promesa realmente se cumpla. Ellos crean un atajo fuera de los caminos divinos, el atajo al lugar incorrecto.
Seguramente tienes comentarios de lo que escuchaste. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y dinos qué piensas. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis. Pídelo hoy mismo.
Esta es Misión 66. Israel está llegando a un momento de su viaje en el que están sucediendo cosas. Parece una novela. Se está poniendo emocionante y yo tengo algunas preguntas aquí. Sé que tú también tienes las tuyas. Envíalas. Nos gustaría proveerte de las respuestas.
Por aquí nos escribe Ernesto desde Chile. Dice, la historia de Agar es muy extraña para nosotros, para la manera de pensar de un occidental del siglo XXI. La historia nos muestra una cierta tolerancia en el caso de vientre de alquiler tan de moda hoy en día. ¿Qué tolerancia o qué permiso fue este para que Agar fuera como una especie de arreglo entre Abraham y Sara?
Gracias, Ernesto, por tu pregunta. Aquí debemos prestar un poco más de atención al contexto y a la situación. Hay un principio importante de interpretación de la Biblia que muchas personas no toman en serio. Es un poco complicado decirlo, pero es fácil entender cuando se explica correctamente. Un texto descriptivo no necesariamente es un texto normativo, lo cual quiere decir que si la Biblia está contando una historia, eso necesariamente es una orientación directa para nuestra práctica diaria.
Así que si el texto dice, por ejemplo, que Absalón desobedeció a Dios y luchó contra su padre David, no hay la intención de establecer esto como una norma para nosotros.
Es el mismo caso aquí, así que lo que vemos es que había una práctica social en ese momento. Sara tenía una sirvienta.
¿Una secretaria?
Bueno, era más que una secretaria. Sara no estaba en condiciones de tener hijos y se la prestó a Abraham para poder tener hijos. Eso era un ajuste de la sociedad. Ahora, en ningún momento el texto dice que es bueno, en ningún momento lo aprueba, solo describe lo que estaba sucediendo.
Pero no hay duda de que el texto muestra que esto era un signo de falta de fe, de incredulidad, de infidelidad de ambos. Los resultados fueron desastrosos y el mayor argumento en contra de este vientre de alquiler o gestación subrogada y contra la poligamia, la bigamia, la amistad con derechos, todo este universo indefinido de relaciones es que generalmente se inician por un impulso apasionado muy emotivo, pero luego viene la tristeza.
Los complicados resultados posteriores no compensan este tipo de inversión, así que aquí vemos un poco más tarde que Agar y Sara empezaron a tener problemas, como ya mencionamos, al más puro estilo de las telenovelas, con la policía en la puerta, porque una fue expulsada de la casa y se armó un lío.
Así que el texto ya nos indica que el modelo de Dios, como Dios creó el matrimonio, es el modelo que debe considerarse. Las historias sirven para mostrar todo el problema del ser humano ante el alejamiento del modelo de Dios y cómo Dios en su bondad interviene, bendice, salva y redime al ser humano de la complicada condición en la que se termina poniendo muchas veces.
Entonces, lo que podemos aprender de este texto es que Dios se toma su tiempo y eso no significa que tengamos que poner en práctica nuestro plan B.
Pues no. El plan B generalmente trae una etiqueta donde pone no funciona.
Esto de voy a buscarme la vida con la ayuda de una amiga mía mientras Dios se prepara por otro lado no funciona.
No, mi estimado David, no funciona. Los resultados demuestran que tarde o temprano la cosa traerá más dolor que cualquier tipo de beneficio.
Es lo que veremos en la historia de Abraham en los próximos episodios.
Exactamente, Kimberly.
Fruto de ese plan B que no funcionó, hay quienes dicen que los árabes no son tan bendecidos. Podemos decirlo a través de este texto que vimos a través de Agar. ¿Eso es así? ¿Tiene Dios una nacionalidad? ¿En qué equipo juega Dios? ¿Cómo quedan los árabes?
Mira, esta es una pregunta importante porque vamos a ver que Dios es el creador del cielo y la tierra, por lo que Dios no tiene nacionalidad. Y Dios está sobre las naciones. Vimos que las naciones surgieron de la confusión humana allí en Génesis 11 en la Torre de Babel. Cuando la Biblia dice que Dios elige a Abraham y da forma al pueblo de Israel, es con el propósito de cumplir su promesa de bendecir a todas las familias y a todos los pueblos de la tierra y traer redención. Ocurre que los árabes generalmente están asociados con los musulmanes, lo cual tampoco es cierto. Sabemos que solo el 15% de los musulmanes son árabes y que no todos los árabes son musulmanes. Esta asociación no es tan correcta como pensamos.
No es tan justo pensar así, entonces.
No, y debido a los problemas en Oriente Medio, muchas personas imaginan que los árabes realmente son un pueblo que parece estar en guerra con Dios, contra la Biblia, contra el mundo entero.
Dios no aprueba ningún tipo de racismo ni ningún tipo de favor injusto a ninguna etnia.
Así es. Dios ama a los árabes y la prueba es este texto aquí. El texto dice que Dios bendijo y dijo que Ismael fue dado por Dios, por lo que no podemos tener ninguna actitud prejuiciosa y problemática contra el pueblo árabe.
De alguna manera, gracias a Dios, en muchos lugares hay una convivencia amistosa entre diferentes etnias y orígenes. Ya hemos visto que el racismo no tiene base en la Biblia y aquí ahora también estamos viendo que ese prejuicio y rechazo hacia los árabes, como si tuvieran alguna asociación con el mal, no tiene fundamento en las escrituras sagradas.
Dios ama a los judíos, a los árabes, a los latinos, a los europeos, a los africanos. Todos ciertamente son amados por Dios y el Evangelio de Cristo se extiende a todos.
De acuerdo. Traigo una pregunta más y veré si podemos entendernos. El texto dice que 10 años fue el tiempo de espera que Abraham tuvo que soportar. No sé yo si funcionaría conmigo. 10 años, que para mí eso ya es una eternidad. Es mucha cosa, Johnny. Dios estaba exigiendo demasiado de Abraham.
Fue algo así como un curso intensivo de lo más difícil y Dios lo estaba probando. Vamos a ver si el hombre es fiel, incluso si este Abraham de verdad tiene fe.
¿Por qué tanto tiempo? ¿Tanta tardanza? Si es un hombre joven con 25 años orando por su novia, por su prometida, y solo tiene una respuesta 10 años después, pobre de él. ¿Cómo queda eso?
Miren, esta pregunta es muy pertinente para la vida práctica de las personas. Primero tenemos que entender que el caso de Abraham es un caso que no puede considerarse desde el punto de vista práctico como un paradigma para la vida de todos, por lo que no puedo decir, mira, voy a inscribirme en un curso de informática el año que viene, pero voy a esperar una señal de Dios.
Y el tipo se queda esperando a que Dios muestre las cosas y pasamos 30 años esperando a ver si lo hace.
Bueno, tenemos principios rectores que vienen de las Escrituras y debemos actuar según se nos presentan. En el caso de Abraham, Dios se manifestó e hizo un requisito específico, que era obediencia y creer en la promesa, y luego Dios aplicó un retraso para desarrollar el carácter aprobado de Abraham como alguien que cree. Eso es importante para nosotros porque tenemos dilemas en la vida, ciertas cosas que nos gustaría ver resueltas en un corto tiempo que van más allá de nuestra capacidad de cambiar.
En este sentido, la comprensión de que Dios está trabajando y el desarrollo de la paciencia es importante para nosotros, por lo que debemos separar las cosas sabiendo que podemos confiar en Él.
Sí, en las circunstancias difíciles de tu vida puedes tener la confianza de que Dios está trabajando, aunque parezca que lleva tiempo.
Sé de personas, por ejemplo, que el padre oró por su hijo toda su vida. El padre murió y no vio que su hijo creyera en Jesús. Pero este se convirtió en un gran siervo de Dios mucho después. Dios tardó quizás más que con Abraham.
Pero tampoco podemos estar en una actitud del tipo, me lavaré los dientes hoy, esperaré una señal de Dios. En ese caso, toda tu familia se desmayará con tu mal aliento.
Si alguien lo necesita, le doy la señal. Pero ya, para que salga corriendo a lavarse los dientes.
Perfecto. Por lo tanto, ahí se entiende correctamente.
Sí, lo que podemos aprender de esta respuesta es que el reloj de Dios no es el mismo ni de la misma marca que el nuestro.
Sin ninguna duda al respecto.
Te invito a seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y ahora llegamos al resumen y la aplicación.
Sí, ha llegado el momento de descubrir qué significa esto para nuestras vidas después de haber recorrido el capítulo 16 de Génesis, la historia del nacimiento de Ismael.
Todo lo que hemos visto que es importante para nuestra vida, lo primero que merece especial atención es que los atajos pueden salir mal. Así que presta mucha atención. Dios les había dicho a Abraham y Sara acerca de su promesa y decidieron crear un atajo que salió mal, un atajo que se salió de la misión.
Así que ten cuidado y observa los principios de Dios. Mira las promesas de Dios y su palabra. No busques atajos. Se dice que en la cultura latina somos dados a buscar atajos, pero eso es algo de todo el mundo.
Quiero ser enfático en decirte que no huyas de la guía divina. Aunque quieras inventarte una solución, demasiada creatividad fuera de lo que Dios define realmente puede traer resultados dolorosos. Puede llevarte a un mal camino por irte por un atajo.
La segunda cosa extraordinaria es ver que siempre hay esperanza para la reconstrucción, porque Dios es muy bueno. A veces notamos que Dios como que exagera en su misericordia a pesar de nuestros errores. Vemos que el error es algo claramente llamado error, por lo que es malo, negativo. No juegues con él. Pero si has fallado, tienes que saber que Dios en su bondad reconstruye. Incluso después del error de Abraham y Sara. Incluso después de todo lo que sucedió involucrado a Agar.
Dios en su bondad tendió la mano y además se manifestó de manera tan extraordinaria porque su misericordia dura para siempre. Tú que estás allí sufriendo con un dolor en el corazón por tus errores, vuelve a Dios hoy. Él bendecirá tu vida, incluso si te pasaste de la raya. Hoy es un buen día para que creas en Jesús, quien murió y resucitó para restablecer la relación entre todo ser humano y Dios. Te incluye a ti. Abraham creyó a pesar de sus errores y le fue contado por justicia. Encontró salvación y gran bendición.
Así finalizamos hoy. Te esperamos la próxima vez para seguir explorando el libro de Génesis. No te lo pierdas. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia.
cobertura total de asistencia médica.
Bueno, esta es la pregunta del día. ¿Cuál es la diferencia entre un crisol de fundición y un guiso? Sí, por supuesto que hay diferencia. Fíjate, un crisol de fundición es donde todos los ingredientes se mezclan y enseguida se pierde la esencia. En otras palabras, los ingredientes pierden su propia identidad. ¿Y de qué se trata un guiso? Bueno, tiene la carne, las papas, las zanahorias, las cebollas y lo demás que tengas en la nevera. Cuando cocinas todo prácticamente queda igual. La carne sigue siendo carne, las zanahorias siguen siendo zanahorias, las cebollas siguen siendo cebollas, las papas siguen siendo papas y formarán una mezcla muy deliciosa. Ahora bien, ¿sabías que tu iglesia, tu familia, es probablemente más un guiso que un crisol de fundición? Y si no tienes cuidado, cuando hierva la olla, ésta se desbordará. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema muros donde debería haber puentes. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está escrita para el grupo de los santos en la iglesia de la ciudad de Roma. Ahora bien, debes entender que esta carta al pueblo de Roma, los cristianos a quienes llamamos romanos en el libro, era un grupo interesante. No todos eran iguales. De hecho, en esa iglesia había esclavos y amos. Probablemente había gente muy rica de Roma y algunos muy pobres. Había judíos muy religiosos con un trasfondo religioso escrupulosamente judío. Y también había personas con un trasfondo gentil totalmente pagano quienes habían llegado a Cristo. Realmente era un guiso de santos. ¿Imaginas qué estaban haciendo? Estaban discutiendo. Las zanahorias discutían con la carne, y la carne discutía con las papas, y discutían sobre temas diferentes, aspectos como qué comida era cristiana para comerla, hasta qué días eran cristianos para tomárselo libre y honrarlos. Y en medio de esta discusión de santos, el apóstol Pablo llegó con su amonestación en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Romanos 14:19. Y como vives en un grupo de cristianos muy diferentes, incluso en tu familia, también necesitas esta palabra hoy. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esa es una gran palabra teológica de $100 para hacer otras personas más importantes, para edificarlas, no para derribarlas. Pablo dijo que tienes que trabajar en eso y recalcó, no caigas en aquello de esforzarte. Eso es tensión, tú sabes, eso es realmente poner mucho sudor y esfuerzo en esto. Esfuérzate al máximo por hacer lo que conduce a la paz. No malgastes energía tratando de que todos los hijos de Dios sean iguales. Él no los hizo para que fueran iguales. Así que no intentes hacerlos iguales. Tú sabes que a Dios le encanta la variedad. Por eso creó huellas dactilares diferentes, copos de nieve diferentes, y por eso hace de su iglesia un guiso. La carne no debería convertirse en papas. Las papas no deberían convertirse en zanahorias. Las zanahorias no deberían convertirse en cebollas. Algunos oramos en voz alta, otros en voz baja, y algunos somos negros, morenos o blancos. Tenemos diferentes puntos de vista sobre el 10% del cristianismo en el que los cristianos no están de acuerdo, pero somos prácticamente iguales en el 90%. Entonces, ¿por qué no enfatizamos ese 90% en el que estamos de acuerdo? Adoramos en la misma cruz, celebramos la misma tumba vacía, todos somos familia. Estaremos juntos en el cielo para siempre. ¿Por qué permitimos que haya muros donde debería haber puentes? Ahora tú puedes ser lo que Dios desea, una persona que nos une. ¿Eres una de ellas? Enfatiza lo que nos une como seguidores de Cristo, no lo que nos divide. Una palabra contigo
de Ron Hatchcraft.
Mujeres de Esperanza.
Hola, ¿qué tal, amiga? Es muy bueno para nosotras volver a encontrarnos por este medio de comunicación. Esperamos que lo pases muy bien y te interese el tema que trataremos hoy desde aquí. Algunas amigas nos han preguntado, ¿cómo hacer para encontrar un buen hombre? Trataremos de responder de la mejor manera posible.
Bienvenida, amiga, y disfruta con nosotras. Deseamos ser de buena compañía y a su vez escuchar y aprender cosas que nos ayuden a ser mejores personas. Gracias por formar parte de nuestro círculo de amigas.
Más adelante diremos cómo puedes comunicarte con nosotras y dejarnos tus comentarios si así lo deseas. Comenzaremos disfrutando de un poco de música y luego hablaremos de las lecciones para la vida. Disfruta con nosotras por esta media hora. ¿Para qué necesitas tener un hombre a tu lado? ¿Lo necesitas para que arregle el techo, o para que gane dinero, o sea el padre de tus hijos? ¿O todo eso y mucho más?
Quizás la pregunta en realidad debería ser, ¿qué debería buscar en alguien cuando estoy pensando en tener un esposo? Creo que es un asunto muy importante. Es una de las más importantes decisiones que una mujer jamás hará en su vida. Si ella escoge mal, su vida podrá llegar a ser muy miserable. Es el hecho de la vida donde la mujer corre más riesgo.
Estoy de acuerdo. No todas las mujeres tienen la chance de elegir a su pareja, dependiendo de la cultura en la cual les tocó vivir. En algunas sociedades, aún hoy día, los padres eligen esposa para sus hijos. Algunas son apenas niñas de muy corta edad a las cuales se las obliga a casarse con hombres mayores de 20 años y aún algunos esposos ya son adultos mayores. A esa niña o jovencita no se le ha permitido vivir la vida a su manera, ni siquiera estudiar y soñar con su futuro. Queremos decirte que los padres a veces hacen excelentes elecciones para sus hijas y a veces no. Si en tu caso eres tú la que eliges quién será tu futuro esposo, piensa muy cuidadosamente a quién elegirás. Ten en cuenta que los hombres piensan diferente a nosotras las mujeres.
Por eso queremos dedicar este programa a darte algunas ideas de qué cosas deberías tener en cuenta si estás considerando casarte. Algo más que deseamos decirte, para que lo tengas en cuenta, es que hay algunas cosas que son iguales para todos los hombres, no importa en qué cultura les ha tocado nacer y vivir. Y si ya eres una mujer casada, de todos modos te será útil pues cada día debemos crecer y ser mejores personas para nosotras mismas y para la sociedad.
Cuando observamos a nuestro alrededor, lamentablemente vemos muchos matrimonios mal llevados que terminan en divorcio. Es una situación que trae dolor al esposo, a la esposa y especialmente a los hijos si los hay. No solo por un esposo malo, a veces la mala es la esposa, y otras veces porque no saben vivir juntos. Se ha hecho una mala elección de la persona con la cual pensábamos pasar el resto de nuestra vida. Entonces se produce la ruptura y el divorcio, y cuántas veces la violencia familiar y la muerte del cónyuge. Aunque la separación es dolorosa, tanto para los hombres como para las mujeres, son las mujeres las que más a menudo se encargan ellas solas del cuidado de sus hijos. Y es una verdadera lucha hacerlo cada día sin la ayuda de otro.
Algunas parejas continúan juntas en el matrimonio, pero son extremadamente infelices, y eso no es lo que Dios quiso para ellos. Espero que si vives con tu esposo, tengas una relación feliz. Una relación feliz es gratificante, plena y divertida para ambos. La persona que escojas debe ser amable, amorosa y estar dispuesta a cuidar de ti como Dios quiere que sea.
Cuando estás considerando a una persona con quien compartir tu vida, debes asegurarte que le conoces las cualidades buenas y sus actitudes no buenas también. Debes ser realista y pensar con la cabeza fría cuando te relacionas con alguien. Las personas no lo hacen, por eso se dan tanto los divorcios y las peleas. No te dejes llevar por tus emociones y sentimientos hacia él. Eso disminuye cualquier signo de advertencia que puedas estar viendo. Tómalos en serio y háblalo con tus padres o con alguna amiga que realmente te aprecia y quiere ayudarte a ver las cosas como son. Dios quiere que el matrimonio dure hasta que la muerte los separe, y eso podría significar un largo tiempo, años que te lleven a arrepentirte porque has ignorado algunas señales muy importantes de que esa no era la persona correcta para ti.
Te preguntarás qué cosas deberías tener en cuenta como señales de peligro. Te mencionaremos algunos ejemplos en cuanto a costumbres peligrosas que con el tiempo se pueden agudizar. Lo descubres diciéndole mentiras a alguien. Eso es una posibilidad que te mienta a ti en el futuro. Sabes que le gusta dormir mucho y llega tarde a su trabajo o pierde días sin ir. Puede ser que es perezoso, no se esforzará, por tanto, no prosperará económicamente y la pobreza le rodeará siempre. Si la persona tiene ciertas adicciones, como el fumar, tomar, alcohol, drogas, el juego o la pornografía, todas ellas con el pasar del tiempo se agudizarán. Esos malos hábitos cuestan mucho dinero, dinero que en el futuro podrás necesitar para alimentar a los hijos que tengas con tu esposo. Algunas de estas adicciones conducen a la persona a cambios en su conducta, cambios para mal, y puede resultar en abuso físico y violencia de todo tipo. Por tanto, debes estar atenta.
Si ese hombre con quien te estás relacionando deja sus adicciones porque quiere estar contigo, asegúrate de observarlo por mucho tiempo para saber si realmente esa abstinencia es sincera. No querrás comprometerte con él para ser su esposa, para luego descubrir que tiempo después en el matrimonio vuelve a lo mismo de antes: tomar alcohol, salir con otras mujeres, irresponsable para trabajar o algo otro. He visto esos casos y te puedo asegurar que es una experiencia trágica.
Pero no hablemos solo de las malas cualidades, sino también de las buenas. Para mí, la cualidad más importante que un hombre debe tener la resumiría en una palabra: integridad. Si una persona es íntegra, significa que él o ella no compromete sus buenas normas. Cuando una persona con integridad es tentada a robar, por ejemplo, no lo hará, porque sabe que está mal hacerlo.
Si un hombre íntegro está casado, podría ser tentado a mirar a otras mujeres, pero no lo hace para no engañar a su esposa. Tampoco le mentirá acerca de las finanzas o dónde ha estado. Se mantendrá fiel a la promesa que ha hecho de amar a su esposa hasta que la muerte los separe.
Hay otro aspecto que debe ser considerado antes de tener un novio. Es posible que conozcas algún muy buen hombre, íntegro, correcto en sus modales, muy buena persona, sin embargo, no ser el hombre correcto para ti. Podría ser que los intereses de esa persona sean bien diferentes a los tuyos, o los rasgos de su personalidad no van con los tuyos, y luego la relación matrimonial diaria estaría sujeta a mucho estrés. La recomendación para una buena relación sería entonces descubrir a la persona con intereses similares, nivel de inteligencia similar y, lo más importante, amor por Dios y el deseo de cumplir su voluntad.
Podría ser que no puedes elegir quién será tu futuro esposo porque son tus padres los que arreglaron tu matrimonio. Ya sea que puedas elegir a tu futuro esposo o no, algo muy importante que debes hacer es orar a Dios para que sea Él quien escoja para ti, ya que el Señor sabe mejor que nadie lo que necesitas.
Y supongamos que ya estás casada y piensas, estoy perdida, ya estoy casada y sé que hice una gran equivocación. Tengo unas palabras de esperanza para ti. Dios es muy bueno al tener que trabajar con nuestros errores. Él no se siente impresionado acerca de nada de lo que hayamos hecho, ya que nos conoce mejor que lo que nosotras nos conocemos. Tampoco está en los cielos sentado y pensando, «Mirá lo que ha hecho ahora, no sé qué hacer con esta mujer». Dios no actúa de esa manera. Él sabe todas las cosas. Tu situación no pasa desapercibida. Tiene el poder de sacar cosas buenas de aquellas que son dolorosas al momento. No importa lo que suceda, el amor de Dios por ti nunca cambia. Te ama profundamente y sigue queriendo lo mejor para ti. No dejes de hablar con Dios acerca de tus problemas y de las equivocadas decisiones que has hecho o tomado en tu vida. Cuéntale todo al Señor en oración. Él te escuchará y te responderá.
Haremos una pausa, disfrutaremos de una canción y luego seguimos charlando contigo.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
¿Alguna vez la historia de Rebeca? Trata acerca de una joven mujer de fe y buen carácter. Fue escogida para ser la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, y aunque era una buena mujer, hizo algunos errores. Estoy segura que podemos aprender de su vida y sus decisiones. Hablaremos acerca del engaño, el enojo y el amor, de promesas quebradas y promesas guardadas. Escucharás una interesante historia.
Y bueno, en las lecciones para la vida hemos hablado acerca de las cualidades de un buen cónyuge, de la necesidad de buscar la voluntad de Dios para saber escoger lo mejor. Y aún a veces, conociendo una persona que es buena, de pronto no es la que Dios quiere para nosotras. Entonces, tenemos que estar siempre en una buena relación con Dios para saber qué es lo que Dios tiene preparado para mi futuro, para mi hogar, para mi vida con un esposo. Y hemos aprendido que la integridad era una cualidad muy importante que debía tener el hombre por el cual estamos pensando que nos podríamos casar. Ahora queremos tratar la historia de una mujer que está relatada en la Biblia. Y como ya has escuchado, se trata de la historia de Rebeca. Rebeca oró y preguntó a Dios por el hombre correcto para ella. Puede ser que lo hizo. Ella fue parte de una muy importante promesa que Dios había hecho a Abraham, que él sería el padre de muchas naciones. Esta interesante historia la puedes leer en Génesis capítulo 17 y los siguientes. Y allí Dios le dijo a Abraham que él sería de mucha bendición para todas las naciones y tendría millones de descendientes. Y nos preguntamos si ella encontró al hombre correcto, si Rebeca encontró a ese hombre correcto. E Isaac, dice la Biblia, la amó mucho. Isaac encontró la mujer correcta también, porque la Biblia dice, ella fue de mucho consuelo para él después que falleció su madre. Estoy segura que Abraham le habló a Isaac muchas veces acerca de las promesas de Dios, así que habrá sido difícil para él comprender que su esposa Rebeca no tuviese hijos hasta casi 20 largos años que ya estaban viviendo juntos. Y allí en Génesis capítulo 25 leemos, Isaac rogó a Dios por su mujer que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca quedó embarazada de mellizos. La Biblia dice que los niños se empujaban, peleaban en el seno de su madre. Y la historia continúa. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre. Y salió el primero, rojizo y todo velludo como una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú, que significa pelo. ¿Puedes imaginar que llamen peludo a tu hijo? Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y llamaron su nombre Jacob, que significa el engañador. Cuando peludo y engañador crecieron, la Biblia nos dice que Isaac amaba al peludo Esaú y Rebeca favorecía a Jacob, el engañador. Eso suena como que jugaban a los favoritos, una manera no muy saludable para relacionarte con tus hijos, pero las cosas eran así. Esaú llegó a ser un habilidoso cazador, mas Jacob le gustaba permanecer en casa y le gustaba cocinar. Un día cuando Esaú regresó a la casa cansado y hambriento, sintió el aroma del guiso de lentejas que Jacob estaba cocinando y le pidió que le sirviera un plato de guisado. Jacob, el engañador, que era lo que significaba su nombre, viendo su oportunidad, le respondió, «Véndeme primero tu primogenitura». Esaú, como el hijo mayor, naturalmente recibiría la bendición del padre como se acostumbraba en su cultura. Pero estaba tan hambriento y la comida tenía un aroma tan rico que neciamente estuvo de acuerdo en vender esa bendición, su primogenitura. Muchos años más tarde, cuando Isaac se puso anciano y ciego, quiso dar su bendición a su hijo mayor. Rebeca escuchó a su esposo, fue a Jacob y le dio instrucciones para engañar a su padre Isaac y pretender ser Esaú. Esta decepción causó gran amargura y odio entre los dos hermanos. Finalmente Jacob tuvo que huir porque Esaú planeaba matarlo. Aún así Rebeca estuvo tramando cosas otra vez. Fue a Isaac y le dijo: «Estoy enferma y cansada de estas mujeres heteas que viven aquí. Prefiero morir que ver a Jacob casado con uno de ellas». Así que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y lo envió a casarse con una de las hijas de su tío Labán. Cuando Jacob llegó a la casa de Labán, conoció a Raquel, quien tenía una bella figura y un hermoso semblante. Y Jacob, que se había enamorado de Raquel, dijo: «Yo trabajaré por ti 7 años por tu hija Raquel, la menor». Pero pasó el tiempo y se preparó una fiesta de bodas, y cuando estaba oscuro, nos dice la historia que Labán tomó a Lea, su hija mayor, y la introdujo en la tienda de Jacob y pasaron la noche juntos. Al llegar la mañana, he aquí que era Lea y no Raquel. Entonces Jacob reclamó a Labán: «¿Por qué has hecho esto? He trabajado 7 años por Raquel». Labán respondió: «No es nuestra costumbre casar a la más joven antes que a la mayor». Así que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel para que también fuera su esposa.
La mentira conduce a otras mentiras. El engaño ciertamente no es la manera correcta de enseñar a nuestros hijos como lo hizo Rebeca. Como hemos hablado en las lecciones para la vida, si estás buscando un esposo, asegúrate que sea alguien en quien puedas confiar y no alguien que te engañará. Quizás puedas observar a su madre y ver qué clase de persona es.
Como hemos dicho, Rebeca era una buena mujer, pero cometió errores en la vida. Pienso que toda esta historia es una gran lección de fe en Dios y en entregarle a Él la situación, más bien que tomar el asunto en nuestras manos. Tal vez Rebeca necesitaba volver su mirada de fe a Dios, como una joven esposa, y recordar cómo Dios había provisto todo lo que ella necesitaba. No tenemos por qué tramar cosas y alentar el engaño. Dios puede hacer todas las cosas que ha planeado para nosotras, si dejamos cada cosa y situación a Él. Dios quiere lo mejor para nosotras, ya sea el matrimonio o la familia. Así que, amiga, ora y pídele su ayuda, cualquiera fuere la situación. Y quizás en este momento podamos orar juntas y decir: «Querido Padre Dios, gracias por querer lo mejor para cada una de nosotras. Tú eres nuestro Creador, quien nos ama y nos cuida. Ayúdame a tener fe en ti y confiar todas mis cosas a tu cuidado amoroso y no querer resolverlas a mi manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén».
No puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa. no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Y yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Amiga, quizá te preguntes si Dios guía a las personas de la manera que lo hacían los tiempos bíblicos, si nos habla audiblemente o si nos arreglaría las cosas como lo hizo con personas de las cuales nos habla la Biblia. Estamos en otros tiempos y quizás Dios haga las cosas de manera diferente hoy día, pero lo cierto es que Él nos ama y nos guía. Aquellos que creemos en Dios, tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo que nos quiere guiar a toda verdad. Solo debemos confiarle de nuestra vida a Jesús y permitirle hacer las cosas como a Él le agrada. Y como Él sabe todas las cosas de nuestro futuro y presente, de seguro te guiará a lo que es mejor. No dejes de confiarle tu vida a Dios.
Y así es lo que esperamos nosotras también, que tú le confíes tu vida a Dios. Y si quieres contarnos, nos gustaría saber esta buena noticia de que estás dispuesta a confiar tu vida, tu futuro a Dios. Porque lamentablemente ahora el tiempo ya se nos ha ido y debemos despedirnos. Pero te vamos a dejar nuestros medios de comunicación. Puedes escribirnos un correo a mujeres@transmundial.org o una carta a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 50-51, Montevideo, Uruguay. También puedes visitar el sitio de proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana e interactuar con nosotras allí. Será hasta pronto y que Dios te bendiga.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Cuando una persona gana una gran fortuna, ya sea por una herencia u otra forma, todas sus amistades están atentas para ver qué efecto puede tener esta suerte en su manera de ser y su manera de vivir. ¿Se irá a vivir a Punta del Este? ¿Se comprará un cero kilómetro con todos los chiches? ¿Todavía me saludará? ¿O pasará por la puerta de casa en su cochazo con la nariz en el aire? Ah, sí, todo el pueblo lo está vigilando. Esto es algo que sucede, no solo con la fortuna financiera, pero también cuando alguna persona encuentra la fortuna espiritual, al aceptar el perdón y la vida eterna de manos de Cristo Jesús. Como vimos en la última audición, esa persona cambia. Si antes era mal hablada, ahora no. Si antes tomaba en demasía, ahora no. Si antes era medio bandido en los bailes, ahora ni siquiera le interesan. Si antes se permitía atrevimientos con señoritas que no le correspondían, ahora las respeta debidamente. Si antes era deshonesto en los negocios, ahora trata de devolver lo robado. Ahora lo vemos gozoso, con una sonrisa honesta. Hay paz en su semblante. Pero lo más asombroso es que lo que ahora son sus intereses predilectos son los que antes despreciaba y desdeñaba. Ha hecho un giro de 180 grados. Ha dado una media vuelta. Leemos de los tales. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que antes no toleraban es ahora su pasión. Es que ahora poseen una fortuna. Se llama Cristo Jesús. Al lado de Él todo quedó chiquito, insignificante, sin brillo ni atractivo. Con mucha razón cantamos, Cristo es todo para mí en calma y tempestad. Amigo, ¿su interés principal es lo mundano o lo de valor cristiano y eterno? La doctrina de los apóstoles está en ese Nuevo Testamento, en su Biblia. Allí vemos el plan de salvación y el plan para nuestra vida.
¿Te has preguntado alguna vez qué contiene para ti la Biblia? Así se titula uno de los cursos a distancia de la Escuela Emaús, con mucha información sobre cómo fue compuesta la Biblia, su contenido, sus principales personajes y eventos, y cuál es su mensaje para ti. Solicita tu primer curso gratis y conoce otros títulos, comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa, para ayudarle a aprovechar bien los recursos de este programa que recorre toda la Biblia alternando entre Antiguo y Nuevo Testamento. Si necesita las notas y bosquejos del libro que estamos estudiando en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, le enviaremos las notas y bosquejos en forma gratuita, sin costo para usted. Los envíos son vía electrónica. Pida una copia gratis de notas y bosquejos del Evangelio según San Juan. Pídalos al celular 091-610-610. No es cuestión de que Dios nos acompañe a nosotros, sino que nosotros le acompañemos a Él. Esto es lo importante. Este concepto es parte del estudio de hoy en A Través de la Biblia. Veamos el desarrollo de este tema en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 27 hasta el 43. Ahora vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Padre Celestial, gracias por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Inclinamos ante Él nuestras cabezas, le adoramos en espíritu y en verdad. Pedimos ahora que nos guíes al estudiar tu santa palabra. Danos sabiduría espiritual. Ruego, Señor, tu bendición para cada oyente, en sus luchas, en sus necesidades, en sus conflictos. Bendice cada vida. Nos encomendamos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los griegos que habían venido para verle. Y llegamos hasta donde nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la planta, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Ven a un Jesús histórico. Pero la verdad, amigo oyente, es que no hemos visto a Jesús sino hasta cuando hayamos visto que Él es quien murió por nosotros, por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Ahora, parece extraño que Él hable estas cosas a los griegos que han venido para verle, pero les está diciendo que hay algo que es más importante que solo verle físicamente, o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir, iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. El Señor, pues, continúa explicándoles a los griegos un gran axioma. Hay dos clases de vida, y aquí las pone en contraste. Hay la vida que se conoce como la vida psicológica, la vida que se goza de las cosas de este mundo y que encuentra satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida que, en verdad, se la pasa de parranda, por así decirlo. El Señor dice, el que ama su vida, refiriéndose a la vida física y natural que tenemos. Amigo oyente, es posible que usted se emborrache, tome drogas, vaya de parranda, pero ¿sabe lo que le va a pasar? Algún día se va a morir. Perderá este tipo de vida. Siento mucho, pero la perderá, amigo oyente. Una vez le solicitaron a un gran predicador que hablara en el funeral de un rico del pueblo, a una persona que había sido miembro de una iglesia, pero que había violado toda la ley de Dios y de los hombres, y quien había vivido en el pecado y en la embriaguez. Muchos de sus amigos, igualmente ricos, habían venido al funeral y todos igualmente se gozaban de ese mismo tipo de vida. Ahora este predicador hizo una cosa muy interesante. Predicó primero un mensaje evangelístico y luego descendió hasta donde estaba el féretro y predicó en cuanto a lo que el pecado puede hacerle al individuo, diciéndole a los reunidos que el pecado acaba enviando al infierno al hombre. Amigo oyente, todos estos amigos del difunto se estaban poniendo algo molestos. Luego el predicador les dijo a los allí presentes que él quería que pasaran para mirar al hombre en el féretro. Y les dijo que su vida ya había terminado. Había despreciado a Dios y había vuelto su espalda a Jesucristo. Y dijo entonces, así morirán también todos ustedes, a menos que se vuelvan a Jesucristo. Ahora, amigo oyente, ¿No le parece a usted que este predicador habló con suma claridad y sin rodeos? Pues bien, necesitamos hablar muy claro. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando expresó: el que ama su vida, la perderá. Luego nuestro Señor hace un contraste. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto significa que usted no vive para este mundo ni para las cosas de este mundo. Usted guarda su vida para la vida eterna. Ahora, ¿de dónde procede la vida eterna? Viene por la muerte de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y resucitó. Aquel grano de trigo es el Señor Jesucristo, amigo oyente. Luego, el Señor Jesús les pide a estos griegos que le sigan. Su hora ha llegado y Él va hacia la cruz. No hay tiempo para hablar con ellos, pero les pide que le sigan a la cruz. Les promete que donde Él esté, sus siervos también estarán. «Si alguno me sirviere», dijo el Señor, «mi Padre le honrará». Continuemos ahora leyendo los versículos 27 y 28 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Hay ciertos aspectos del sufrimiento de Cristo en la cruz que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender. No solamente sufrió en manos de los hombres. Eso era suficientemente malo en sí, pero sufrió más aún. Es que el pecado suyo y el mío fue puesto sobre Él. Allí en la cruz, Cristo fue el varón de dolores y experimentado en quebranto. Llevó el pecado del mundo, siendo Él sin pecado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice el profeta. Nuestro pecado fue puesto sobre Él. Ahora esto no es algo teórico, pues literalmente Jesús fue hecho pecado por nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y puso su vida en expiación por el pecado. Fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, pero fue hecho pecado por usted y por mí, amigo oyente. Cristo sufrió como ni usted ni yo podemos comprender. El alma de Jesús estuvo horrorizada ante aquella cruz, pero Él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para sufrir su oprobio. Pero también hubo gloria en esa cruz. Debemos pensar más en ella y darle más gracias a Él. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». ¿Ve usted cómo las cosas se enlazan? Es posible saber a dónde va la persona por su manera de vivir. Alguien dirá: «Bueno, es que yo creía que éramos salvos por la fe. Usted siempre pone el énfasis en la fe y no en las obras». Y eso es verdad, amigo oyente. Es cierto que ponemos el énfasis en la fe. Si es que usted va a ser salvo, tendrá que confiar en Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero deseamos decirle que cuando usted viene a Él y confíe en Él, habrá un cambio rotundo y total en su vida. Si no hay un cambio en su vida, entonces en verdad usted no ha confiado en Él, no descansa en Él. Esto hará efecto en su vida y no está viviendo para las cosas del mundo. Cuando vemos a algunos hermanos invirtiendo el dinero en sus casas, en automóviles o en cosas de este mundo, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está en realidad su corazón? Si uno hipoteca todo el dinero que tiene simplemente para conseguir todas las cosas para poder vivir aquí, ¿cómo puede tal persona estar esperando la venida del Señor con verdadera ansiedad, con verdadero anhelo? El Señor dice: «El que ama su vida, la perderá». Es tontería decir que usted cree en Jesús y luego vivir para el diablo. Eso no es confiar en Él. Una fe verdadera, amigo oyente, cambiará su vida. De otra manera, usted es el peor de los hipócritas. Ahora, fíjese usted cómo esto se relaciona con las palabras de Jesús: «Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». No es cuestión de que el Señor nos acompañe a nosotros, sino de que nosotros le acompañemos a Él. Eso es lo importante. Un hombre dijo una vez: «Bueno, usted sabe que yo soy miembro de una iglesia liberal, pero siempre llevo conmigo a mi Señor». Amigo oyente, tenemos noticias para usted. El Señor no asiste a esa iglesia. El Señor no le va a acompañar. Usted, amigo oyente, debe ir donde el Señor está. Eso es lo importante. Esta hora, pues, fue repugnante para nuestro Señor. Si le hubiera sido posible, habría deseado que el Padre le salvara de aquella hora, aunque sabía que este era el motivo por el cual había venido al mundo. Pero luego él dice, «Padre, glorifica tu nombre. Vuelve a la gloria de Dios». ¿Qué lección es esta para nosotros? Estamos tan propensos a gimotear y a lloriquear y a quejarnos, preguntándole al Señor, ¿por qué deja que ciertas cosas ocurran en nuestra vida? Pero con Cristo, amigo oyente, debemos aprender a decir, Padre, por medio de este sufrimiento y dolor, glorifícate. El cielo no pudo quedarse callado, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. ¿Ha notado usted que Dios le habló del cielo a Jesucristo en tres ocasiones? Al principio de su ministerio, a la mitad de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Se ha fijado que todas estas tres ocasiones tienen que ver con la muerte de Cristo? La primera fue su bautismo. Jesús había dicho, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», allá en el capítulo 3 de Mateo, versículo 15. Allí Jesús estaba tomando el lugar del pecador e identificándose con la humanidad pecadora. La segunda ocasión fue durante la transfiguración, y el doctor Lucas nos dice que ocurrió mientras que Elías, Moisés y el Señor Jesús estaban hablando en cuanto a la muerte que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y en esta tercera vez aquí, al final de su ministerio, el Señor está hablando en cuanto a su muerte porque su hora ha llegado. Bueno, continuemos ahora con los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 de San Juan. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, ¿cuál grupo tenía razón? En verdad, ninguno de los dos tenía razón. No había sido un ángel, sino el Padre quien había hablado. Sí creían en lo sobrenatural. Sabían que habían oído una voz sobrenatural. Sabían del ministerio de los ángeles por medio del Antiguo Testamento y comprendían que cuando Dios tenía un mensaje que darle al hombre, generalmente venía como el ángel de Jehová. Pero no comprendían que este era el Cristo preencarnado. Sin embargo, nosotros consideraríamos esto como el punto de vista de teología conservadora, porque admitieron que era un mensaje de Dios. Los otros dijeron que había sido un trueno. Trataron de darle una explicación natural. Dijeron, claro, oímos una voz y todo esto en verdad tuvo lugar, pero fue simplemente un trueno. Y esto es lo que muchos todavía dicen hoy en día. Dicen que la palabra de Dios está llena de errores, a fin de que no se confíe en ella, y que los milagros allí registrados no pueden ser verídicos. Siendo pues que son incrédulos, dicen que esto simplemente había sido un trueno. En cierta ocasión, algunas personas asistían a una clase bíblica, donde escucharon algunas lecciones grabadas en cinta magnetofónica sobre el libro de Apocalipsis. Había allí un predicador que les había informado que era cosa imposible que alguien comprendiera el libro de Apocalipsis. Dijo que no tenía sentido. Pues lo que pasó es que este señor reveló su propia ignorancia, porque el libro de Apocalipsis es un libro muy lógico. Pero, ¿no ve usted que para él solo era un trueno? Era simplemente un ruido. Si usted, amigo oyente, niega lo sobrenatural y trata de darle a todo una explicación natural, será simplemente un trueno. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida estaba colmada de milagros y su muerte fue como la de un grano de trigo. No se quedó en la tierra. Él brotó como lo hace el grano de trigo. Ahora, el teólogo liberal, que ha dicho que los huesos de Jesús duermen en alguna parte bajo los cielos sirios, tiene realmente un problema en sus manos. ¿Dónde están esos huesos? La resurrección de Cristo no fue un fenómeno puramente espiritual. Fue su cuerpo lo que fue levantado, y sus huesos simplemente no están en ninguna parte. Sin embargo, este es el mismo timo o estribillo viejo que ha sido usado por años. Fue un trueno. Cualquiera puede decir esto. El decir tal cosa no es señal de inteligencia. Tenemos que tener una percepción y apreciación de lo espiritual para escuchar, saber y ver la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios debe alumbrarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 33 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio del mundo y del príncipe de este mundo. Esa es una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo da testimonio según el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, versículos 7 al 11. Vivimos en un mundo que es juzgado. Vino a morir una muerte de juicio por los pecados del mundo, y si el mundo no acepta esta muerte, el mundo es entonces juzgado. Ahora, ¿cómo es echado fuera Satanás, el príncipe de este mundo? Creemos que es un proceso gradual. Cuando Cristo murió en la cruz, estamos seguros que Satanás no comprendió lo que sucedía. Lo que él creía ser una derrota para Cristo, se cambió en victoria para Cristo. Satanás perdió la batalla en la cruz, y por eso el Señor pudo decir que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Luego, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos dice que Satanás ha sido lanzado fuera del cielo. Esta es la segunda etapa. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, fue arrojado al abismo. Y por último, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Satanás es lanzado en el lago de fuego y azufre. Y esta es la última etapa de su derrota. En la cruz, su condena fue sellada. La cruz marca la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahora, Jesús pone el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia Él a todos los hombres. Aquellos que creen serán salvados. Aquellos que le rechazan serán condenados. Considere usted, amigo oyente, cuán importante es levantar a Jesús delante de los hombres, de poner el énfasis sobre su muerte redentora. Hay multitudes que pasan por las iglesias hoy en día y que no oyen la palabra de Dios. Piensa en los obreros, en los estudiantes, en los que llevan el uniforme del país y en los ricos. Ellos no oyen. Hoy en día hay tantas iglesias que no están levantando a Jesús, el Señor crucificado. Amigo oyente, el Evangelio debe ser predicado y el Evangelio tiene que ver con un Cristo que fue crucificado. Continuemos ahora con los versículos 34 al 36 de este capítulo 12 de Juan. Le respondió la gente: «Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?» Entonces Jesús les dijo: «Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Aquella multitud en verdad está confundida. Dicen: «La ley dice que cuando Cristo venga, reinará para siempre. Y ahora tú dices que no permanecerás, sino que vas a morir». Simplemente no comprendían. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Jesús ahora se aparta y así termina su ministerio público. Nunca aparecerá públicamente de nuevo, sino hasta cuando venga a esta tierra para establecer su reino. Continuemos ahora con los versículos 37 al 41 de este capítulo 12 de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, «cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane». Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora nos enteramos del problema aquí. Ellos estaban viviendo según la luz de aquel entonces. La profecía de Isaías se cumplía con ellos. Esta es una cita de aquel gran capítulo de redención en Isaías capítulo 53, que habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue presentada a ellos, pero la rechazaron. Estaban enceguecidos a la luz que les había sido presentada. Era como el hombre que se despertó por la mañana y se dijo: «Hoy no voy a ver, y tendré cerrados los ojos durante todo el día». Bueno, el tal sería tan ciego como el que no puede ver. Ellos podrían haber abierto los ojos, pero no quisieron. Ahora, la cita es de Isaías capítulo 6. Usted puede apuntar que dice así: «cegó los ojos de ellos y endureció su corazón». Y eso es verdad. Pero debe ser leído en su contexto. Jesús se ha presentado a ellos como el Mesías y como su Rey. Han oído el Evangelio y lo han rechazado. Han rechazado personalmente a Jesús. Ahora, Él les rechaza a ellos. Y escúchenos con cuidado, amigo oyente. Ellos no le aceptaron, y entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. Amigo oyente, lo más peligroso es oír el Evangelio y luego volverle la espalda. Si simplemente sigue oyendo y oyendo y no lo acepta, llegará el día cuando ya no le será posible oír y cuando no podrá venir. Dios es Dios, y Él tiene la palabra final. Continuemos ahora leyendo los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 de Juan. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es una lástima verdaderamente, y creemos que hay también creyentes secretos hoy en día que son cobardes y temerosos. Más adelante aquí en este Evangelio según San Juan, encontraremos a dos de estos creyentes secretos quitando el cuerpo de Jesús de la cruz. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.
Hasta aquí el estudio del día de hoy. Le invitamos a pensar y compartir su opinión sobre esta temática. Hágalo por mensaje de texto al siguiente número: 091-610-610. Repito, 091-610-610. Si este programa le ha sido de bendición y si Dios pone en su corazón, le invitamos que considere ofrendar para apoyar el desarrollo y permanencia de este programa. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, número 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, 9 a 17 horas, por el teléfono 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
El del espejo soy yo. El diálogo frente al espejo es decisivo. Allí, mano a mano, sin que nadie nos vea, nos confrontamos con nosotros mismos. Ese examen cotidiano debe llevarnos a sopesar día a día si hemos obrado rectamente, practicando la justicia. El salmista nos da algunos indicadores para realizar la evaluación. ¿Hablamos mal del prójimo? ¿Hemos dañado a nuestro vecino? ¿Ofendimos al amigo? ¿Despreciamos a los que practican la perversidad o toleramos sus inmoralidades? ¿Honramos a quien teme a Dios? ¿Mantenemos nuestra palabra aunque salgamos perjudicados? ¿Prestamos con intereses usureros? ¿Aceptamos sobornos? Preguntas que debemos responder con sinceridad, presentándonos ante Dios, quien nos examina en lo más profundo, donde ni siquiera nuestra conciencia logra llegar. Sin embargo, aún en la intimidad del análisis personal, podemos autoengañarnos, cegados por la autocomplacencia y el pecado, perdiendo sensibilidad para distinguir la verdad de la mentira, desarrollando un corazón endurecido y justificando nuestras impurezas, pues terminamos gustando de ellas. Por ello, el Salmo 15 es un llamado a la responsabilidad personal, a desarrollar una conducta que respete la santidad de Dios. Nadie quiere invitar a su casa a quien llega totalmente embarrado, especialmente después de haber limpiado la vivienda, pues donde toque contaminará y ensuciará. Así que si queremos residir en la casa de un Dios santo, debemos limpiar nuestra vida a través de la confesión y el arrepentimiento. Caminando en la justicia, permaneceremos firmes para siempre. Meditación escrita por Esteban La Rosa, Uruguay. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Gracias por asistir a tu Instituto Bíblico. Esta es una propuesta de estudio de los hermanos de la Iglesia de Dios Renovando Vidas, de Solimar, Uruguay. La consagración y la santificación son aspiraciones de Dios para nuestras vidas que muchos no han logrado entender bien. Estas verdades son presentadas por el apóstol Pablo a manera de invitación en el capítulo 12 de su carta a los Romanos. En esta oportunidad analizamos esta maravillosa enseñanza bajo el título Cuerpos en Sacrificio Vivo.
Estamos acercándonos ya a la parte práctica del libro. Y como ya dijimos, esta carta nos ofrece una aplicación simple, práctica y devocional muy fácil de entender. Esta aplicación puede ser resumida en una palabra, la palabra auténtico. Si usted me preguntara cómo quiero ser recordado, le diría que me gustaría ser recordado como una persona auténtica. Y creo que en la aplicación de esta carta, Pablo simplemente está diciendo, sean auténticos, sean auténticos discípulos de Cristo y sean auténticos cristianos. Tengamos un verdadero vivir cristiano. La sección de aplicación empieza en los dos primeros versículos del capítulo 12. Estoy seguro que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con estos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos resumir estos versículos en seis palabras. La primera es rendir. Después de todas las verdades que Pablo nos enseña, nos dice que debe haber una completa rendición en su corazón hacia este Dios, quien es la fuente de todas las cosas, el poder detrás de todo y el propósito de todas las cosas, especialmente de las cosas que Pablo nos ha hablado en esta carta. La segunda palabra es sacrificio, un continuo sacrificio vivo de nuestras vidas a Cristo. La tercera palabra pudiera ser servicio. La palabra servicio aquí significa adoración. Otras versiones dicen, esta es su adoración inteligente. Esto es lo que inteligentemente debe hacer si ha rendido su vida a Cristo y está dispuesto a vivir como un sacrificio vivo para Él. Esto debería expresarse en la forma de un servicio o adoración inteligente. Y luego, Pablo entra en el segundo versículo y la cuarta palabra es separación. Debe haber una separación entre usted y el mundo. Cuando él dice esto, nos está recordando la palabra mundanalidad. La mundanalidad significa valores de este mundo, la filosofía de este mundo, la manera en la que el mundo ve y hace las cosas, lo que el mundo cree, lo que acepta o no acepta. Se nos enseña que debe haber una separación entre el sistema mundano y nosotros. Este es un concepto muy importante, pero el maligno pone sus más feos espantapájaros alrededor de este concepto para espantarnos y alejarnos de él. Pablo nos habla de la santidad. La santidad es un concepto muy importante en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se nos dice, sed santos porque yo soy santo. También, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un pastor dijo una vez, las personas que se llaman a sí mismos santos probablemente recibieron muchas cosas menos la santidad. La santidad no se aplica solamente a las personas que reclaman ser santos, especialmente por muchas cosas que no hacen. La santidad es un concepto muy importante y a eso se refiere Pablo cuando dice que no nos conformemos a este mundo. La quinta palabra, que resume los dos primeros versículos, es transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Note que esta es una transformación intelectual por la renovación de la mente. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, necesitamos una transformación. Alguien dijo que cuando Adán cayó, cayó de cabeza, y por esta razón, lo primero que necesitamos es una transformación de nuestra mente. Esto habla primeramente de la conversión, del nuevo nacimiento. Necesitamos una transformación, una experiencia que nos transforme. Y la sexta palabra que resume estos dos versículos sería confirmación, porque al final del segundo versículo dice que el plan de Dios para usted es bueno, satisface todas sus demandas y se mueve en dirección de la madurez espiritual. En otras palabras, puede confirmar lo que es la voluntad de Dios para usted. Podemos decir que los primeros cinco conceptos que citamos anteriormente son los requisitos para conocer la voluntad de Dios. Y si experimenta estos cinco conceptos, entonces lo sexto que podría experimentar en su consagración sería una confirmación de lo que Dios quiere que haga. Ahora, tome nota de cómo Pablo sale del concepto de la voluntad de Dios y entra al párrafo donde nos habla sobre los dones espirituales. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde se trata el tema de los dones espirituales. Probablemente el capítulo que trata este tema más completamente es Primera de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo nos dice también que la evidencia de la morada del Espíritu Santo en nosotros se presenta en términos de lo que él llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz y cosas como esas. Pero la prueba del bautismo del Espíritu o de que el Espíritu venga sobre nosotros y nos unja es al menos un don espiritual. Y él nos da ejemplos de esos dones en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 13 su tema principal no es el amor. El amor es un tema secundario que fue puesto allí para que entendiéramos el primer tema, que es los dones espirituales. Su punto principal en 1 Corintios 13 es que no hay tal cosa como tener la evidencia de que el Espíritu está sobre usted, lo cual es un don espiritual, sin tener la evidencia de que el Espíritu está obrando en usted, lo cual es el amor. Ese es el punto principal en el capítulo 13, y obviamente resulta ser la declaración más grande acerca del amor ágape. Aunque no era su tema principal, el apóstol Pablo nos dio una obra maestra cuando tocó el tema del amor. Romanos 12 nos habla también acerca de los dones espirituales. Toda la doctrina, toda la teología que compartió con nosotros en esta carta, llega a su punto culminante en esta aplicación. Lo más importante es que la apliquemos. ¿Cómo aplicamos las cosas que él nos ha enseñado en esta carta? Las aplicamos rindiéndonos, sacrificando, sirviendo, separándonos por la transformación y luego confirmando la voluntad de Dios para nuestras vidas y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Pablo sale del tema de la voluntad de Dios y sus requisitos y entra en el tema de los dones espirituales. Si quieres saber la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, si quieres saber cuál es el plan de Dios para usted que satisface todas sus demandas y se mueve en dirección de la madurez espiritual, si quiere una confirmación en su vida de la voluntad de Dios, entonces haga un inventario de sus dones espirituales. Averigüe cuál es su don espiritual y luego rinda esos dones a Él y use esos dones para su gloria. Eso lo llevará al centro de la voluntad de Dios en su vida. Esa es la conexión que vemos entre estos dos párrafos. Antes de hablarnos acerca de los dones espirituales y cómo funcionan en nuestra comunidad espiritual, Pablo nos dice que debemos aplicar todo lo que hemos aprendido en Romanos a nosotros mismos. Este es un verso muy interesante de la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Evidentemente, Pablo nos dice que hay una manera apropiada de pensar sobre nosotros mismos. Hay personas que piensan que es pecado pensar en uno mismo. Entonces, ¿cuál es la manera apropiada de pensar acerca de uno mismo? La mejor manera de encontrar la respuesta a esa pregunta es yendo a las Escrituras con una mente abierta y simplemente preguntándole al Señor, «Señor, ¿cómo debería pensar de mí mismo?». Luego, vea lo que la Escritura le dice acerca de la forma en que debería verse a sí mismo. Debe comenzar su estudio con la definición de el yo, el ego o uno mismo. Se define como algo único, la individualidad de cada persona que la hace distinta de otras personas. A esto se refiere la Biblia cuando habla de uno mismo, pero mucha gente se confunde porque la Biblia, especialmente en Romanos y Gálatas, habla sobre la carne y, como dijimos, cuando Pablo usa la palabra carne, se refiere a la naturaleza humana separada de Dios sin su ayuda. Eso es la carne. Pero basado en la definición de la carne y mi definición del yo, llegamos a una declaración hecha por un maestro de la Biblia llamado David Stuart. Dice, la carne lo puede dirigir, la carne lo puede esclavizar, pero quien dirige la carne y la esclaviza no es la carne. Es una declaración profunda. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, dice que la carne es una realidad. Es la naturaleza humana separada de Dios sin su ayuda. Pero, ¿qué pasa cuando la naturaleza humana no está separada de Dios? ¿Qué pasa cuando la naturaleza humana está en Cristo o en unión con Él? ¿Qué del ego que la carne está tratando de esclavizar cuando este poder espiritual está en nosotros? Creo que a esto se refiere esta escritura cuando nos habla de nosotros mismos. En vista de que el tiempo no nos alcanza para más, espero en el próximo estudio, Dios mediante, explicar y profundizar un poco más en esta gran verdad de la Escritura. Espero que nos pueda acompañar.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp
al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Muy, pero muy feliz Día del Trabajador para cada uno de ustedes. Espero que haya podido descansar, algunos sé que trabajan este día, pero es un día de conmemoración nacional muy importante. Así que vaya para usted un fuerte abrazo y el deseo de que Dios fortalezca su vida de manera especial. En este día continuamos estudiando juntos la palabra de Dios y el mensaje lleva como título Al borde de un despertamiento. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Esta es la hora más dramática en la historia de la América Latina para la proclamación del Evangelio de Dios. Este continente está al borde de un despertamiento moral y espiritual sin paralelo en 5 décadas. Hay una curiosidad por conocer la Biblia como no hemos visto en otras décadas ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni los precursores del Evangelio en este continente pudieron jamás conocer. Esta es la hora de la América Latina, y tú y yo, como hijos de Dios, somos participantes en ese drama espiritual que está por delante. Yo veo delante de nosotros, en nuestra generación, en nuestra vida, un avivamiento moral y espiritual. Yo estoy convencido delante de Dios, y al viajar en los distintos países del continente, de que Dios tiene algo grande por delante. Es hora de que los hombres latinos, me refiero a los cristianos evangélicos latinos, se pongan de pies y marchen a la conquista espiritual de su propia patria, de nuestro continente tan amado y que Dios ahora está llamando. Este es tu país, esta es tu patria. Dios te ha colocado en este el suelo en el cual ahora te encuentras, de tal manera que como hijos de Dios debemos poder cantar cada uno según su patria. América será para Cristo si unidos luchamos por Él. Una patria que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. Tú y yo somos responsables, como hijos de Dios, de esta tremenda cosecha espiritual que está delante de nuestros ojos. Yo doy gracias a Dios de que Él me ha colocado en este continente y que somos compañeros tras la bandera de la cruz. El Señor Jesucristo dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la cosecha. La América Latina ha sido sembrada con la semilla del Evangelio, pero ¿cuántos de nosotros, los hijos de Dios, no tenemos los ojos alzados? Más bien tenemos los ojos cerrados a lo que tenemos delante nuestro. Nosotros notamos una tremenda escasez. Hay pocos jóvenes, pocos hombres que están sirviendo a Dios y que se han entregado a la cosecha espiritual de almas que Cristo murió por salvar. ¿A qué se debe? Primero, ¿será que Satanás ha enceguecido el corazón de la juventud con la excusa de ganar más dinero o de encontrar una mejor posición social? ¿O puede ser de que los padres animan a todo menos a servir a Dios? ¿O será que la vida de los adultos no despierta ambiciones ni estimula a la juventud a lanzarse a evangelizar? ¿O será la pereza intelectual o espiritual? La persecución en realidad está detrás. ¿Cuántos en este momento que están escuchando mi voz tomarán una decisión ante el Señor y le dirán: Señor, No quiero vivir con los ojos cerrados. No quiero vivir enceguecido a la realidad latinoamericana. Señor, yo quiero ser tu siervo. Yo quiero entrar por esta puerta abierta que tú me has abierto. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis 3:8 estas palabras tremendas. Yo conozco tus obras, dice Jesús. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una puerta abierta delante de nosotros, una puerta que el Señor Jesús ha abierto. Y Él dijo, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La América Latina hoy es una puerta abierta por Jesucristo. Hay países que están totalmente cerrados al Evangelio, pero Dios se está moviendo aquí en la América Latina. Hay diversos frentes abiertos para el que desea evangelizar. Hay parques y esquinas en nuestras ciudades y pueblos donde la gente está dispuesta a congregarse para escuchar el Evangelio. Hay profesionales cuyas almas están hambrientas por conocer el pan espiritual que es Jesucristo. Yo he conversado personalmente con profesionales de toda capa social y he encontrado que hay avidez por oír la palabra de Dios. Y luego la literatura y los niños que rondan por las calles de las ciudades esperando y ansiosos por oír la voz amante de cualquier persona. ¿Y qué diremos de la radio que en este momento estoy utilizando? Gracias a Dios por las emisoras. Gracias a Dios porque podemos utilizar la radio para alcanzar a millones de hogares latinoamericanos. Quizás hay jóvenes, hombres y mujeres, predicadores, músicos, cantantes que no están aprovechando los dones que el Señor le ha dado para aprovechar las puertas abiertas que Dios nos ha presentado en la América Latina. Y luego las cruzadas evangelísticas. En todos los países latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, el Brasil, el Ecuador, Centroamérica y Panamá, las puertas están abiertas para cruzadas evangelísticas. Las personas se congregan de a centenares y miles cuando se hace un trabajo en el Espíritu Santo. Sí, como dice el Apocalipsis, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar la puerta que Cristo nos ha abierto en la América Latina. Y luego quiero mencionar la televisión. Hemos visto en la televisión resultados asombrosos. Personas que parecían intocables con el Evangelio están hambrientas y sedientas por la palabra de Dios. Yo personalmente he conversado con docenas de personas de las clases altas y profesionales en Quito, Ecuador, y está ocurriendo en Costa Rica, en El Salvador, en muchos países de la América Latina, que las personas más cultas y educadas y de mejor posición están buscando la palabra de Dios. Hace falta una decisión de acción por fe, movidos por el Espíritu Santo. Yo te ruego, prepárate para una cosecha espiritual que Dios nos quiere dar ahora. Practiquemos un evangelismo de decisión. Y en este momento te invito a que tomes una decisión de que te entregarás en las manos de Jesús para que Él te use en este avivamiento que está sobre nosotros y que demanda hombres llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios.
Así estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. ¿Quiere usted dejar algún comentario, algún saludo, inquietud, pregunta, testimonio? Recuerde que nuestro número de WhatsApp es el 091-610-610. Si se comunica desde fuera de Uruguay, debe incluir el código de área. Signo de más, 598-91-610-610. Como siempre le digo, muchas gracias por su amable atención y sintonía. Le espero el próximo lunes para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Pero, ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, que ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal, estimado oyente? Sea usted muy bienvenido a este programa de preguntas y respuestas, donde con mucho gusto le estamos recibiendo.
Deseamos que este programa sea de mucha bendición para su vida espiritual y también que pueda dejar en claro tal vez algunas dudas o preguntas que puede plantearse.
Pero antes, querido amigo, escuchemos unos compases musicales que nuestro operador ha seleccionado especialmente para usted.
En este programa trataremos una pregunta y dice lo siguiente, Jorge. ¿Qué dices acerca del adormecimiento del alma?
Hoy en día existen varios grupos, entre ellos los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, que sostienen una enseñanza llamada la adormición del alma. En otros tiempos hubo también algunos anabaptistas que la sostuvieron. El término técnico para referirse a esta doctrina es el de psicopaniquía. La doctrina de la adormición del alma sostiene que cuando muere una persona, su alma, al igual que su cuerpo, duerme inconscientemente en la tumba hasta la resurrección. En otras palabras, el cuerpo regresa al polvo mientras el alma queda inconsciente. La adormición del alma se refiere al tiempo que se suele conocer como estado intermedio, el tiempo que transcurre entre la muerte física y la resurrección del cuerpo cuando se produzca el arrebatamiento. La adormición del alma se basa en dos pensamientos clave. El primero es que la existencia humana exige la unidad de cuerpo-alma. El segundo, la idea de la adormición, que se usa en la Biblia para hablar de los muertos, indica una pérdida de la vida consciente. El principal apoyo bíblico para la doctrina de la adormición del alma se encuentra en varios versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Eclesiastés 3:20 leemos: «Todo va a un mismo lugar». Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Este versículo está hablando del cuerpo del ser humano, que regresa al polvo, no así su alma. El versículo siguiente aclara esto y afirma que al producirse la muerte, el alma deja el cuerpo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? El más importante de los versículos usados por los defensores de la adormición del alma se halla en Eclesiastés 9:5, donde dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Hay dos grandes problemas que surgen cuando se trata de usar este versículo para demostrar la realidad de la adormición del alma. En primer lugar, el Eclesiastés afirma con frecuencia cosas que solo parecen ser ciertas desde una perspectiva humana, desde el limitado punto de vista de la vida bajo el sol. En segundo lugar, una interpretación así de Eclesiastés 9:5 no puede armonizar con otras afirmaciones que contiene el mismo libro. Se ve con claridad que Salomón creía que el alma continúa una existencia consciente después de la muerte. Por ejemplo, escribe: «El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Dice así Eclesiastés 12:7. Otro versículo que es clave para los defensores de la adormición del alma es Daniel 12:2. «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Una vez más, el sueño al que se refiere este pasaje no es el del alma, sino el del cuerpo. Es cierto que el cuerpo queda dormido en el momento de la muerte física, y es el cuerpo el que va a resucitar o a despertar en los últimos tiempos. Hay pasajes en las Escrituras que rechazan de forma explícita la falsa enseñanza de la adormición del alma. Pero, ¿qué le parece si los leemos en el próximo bloque? Veamos entonces algunos de estos pasajes de las Escrituras. El primer versículo es Génesis 35:18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Observe que el alma de Raquel no se hundió en la inconsciencia, sino que se marchó, se fue a algún otro lugar. El otro texto, el primer libro de Samuel, 28, versículo 13 al 15, dice, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El profeta Samuel, que ya había muerto, estaba consciente y sabía lo que estaba sucediendo. En Mateo 17, textos 1 al 3, dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés había muerto alrededor de 1400 años antes, y hacía unos 800 años que Elías había sido arrebatado al cielo. Durante el ministerio terrenal de Jesús aparecen con él en el monte de la Transfiguración. Sus almas estaban muy lejos de hallarse inconscientes. En Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fueron los cuerpos los que quedaron dormidos y después se levantaron. En Lucas, capítulo 23, textos 39 al 43, el Evangelio nos relata, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la única ocasión en que la Biblia afirma que Jesús se halla de pie a la diestra de Dios, traducción literal del original griego. En todas las demás ocasiones, está sentado a la diestra de Dios. Jesús se pone de pie para darle la bienvenida al cielo a su siervo Esteban. El cuerpo de Esteban quedó dormido, pero él le pidió al Señor que recibiera su espíritu en el momento de su muerte. La segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Estar ausente del cuerpo cada uno es estar presente de inmediato ante el Señor. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo que el creyente hace al morir es marcharse para ir a estar con Cristo. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, texto 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este versículo afirma que los condenados están sufriendo un castigo en el presente mientras esperan por el día del juicio. Ni siquiera las almas de los incrédulos fallecidos están dormidas. Y Apocalipsis 6, texto 9 y 10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas de estos creyentes de la tribulación que han muerto estarán en el cielo clamando al Señor para que Él las vengue. Además de estos versículos, en los tres relatos en que Jesús resucita a muertos, le habla a la persona como si aún estuviera consciente y despierta. En resumen, Lo que enseñan las Escrituras es que cuando muere una persona, su cuerpo sí queda dormido, pero la verdadera persona es trasladada de inmediato al cielo o al Hades. Las almas de los creyentes se reunirán con su cuerpo en el arrebatamiento, para vivir por siempre con Cristo en el cielo, mientras que las almas de los incrédulos se reunirán con su cuerpo en el juicio del gran trono blanco, para sufrir el tormento eterno.
¡Qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús! No se temerá del curioso mar, en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. A Dios gracias doy, que seguro estoy en los brazos del Señor Jesús. Redimido soy y a la gloria voy en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Oh, qué libertad, qué tranquilidad en los brazos del Señor Jesús. Mi alma alegre está por su gran bondad en los brazos del Señor Jesús.
Estimado amigo, estimada amiga, el programa de preguntas y respuestas ha llegado a su fin.
Esperamos que haya podido tomar nota de las respuestas a estas interrogantes que son tan importantes de contestar. El material que hemos usado pertenece a un libro de Mark Hitchcock titulado 55 respuestas a preguntas sobre la vida más allá de la muerte.
Nos despedimos y queremos dejarle nuestra dirección para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Repetimos, Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Fue un gusto compartir este espacio con usted.
Nos encontramos en el próximo programa y que Dios le bendiga.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están hoy? Ha sido un día especial, diferente, ¿verdad? Es el primer día del mes de mayo, el mes número 5 del año. Además ha sido el Día de los Trabajadores, así que algunos, la mayoría, han descansado y algunos de nosotros seguimos trabajando hasta el último momento de esta jornada. Entre ellos están los técnicos operadores de CX4 que están al firme para que esta transmisión llegue a los oídos de miles de personas en esta región. Gracias a Dios por las oportunidades que tenemos de trabajar y de ser útiles a nuestra sociedad en lo que hacemos. Les recuerdo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es bueno recordar estas tres características, atributos de Dios: Él ampara, Él fortalece, Él auxilia. Está listo para hacer esto y mucho más. Y ahora vamos al encuentro de nuestro tesoro bíblico de hoy, que lo estoy tomando del Salmo 34. ¡Qué salmo tremendo este! Fue escrito por David cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. El salmo dice así, a partir del verso 6. Este pobre clamó, y Dios le oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que Dios es bueno. Dichoso es aquel que en él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan, tienen hambre, pero a los que buscan a Dios, nada les falta. Leí en el Salmo 34 este tesoro bíblico tremendo que terminé en el pasaje del Salmo 34, en el verso número 10. Leí desde el verso 6 hasta el 10. Y seguiremos en las noches de viaje a la medianoche en este hermoso salmo. Ahora vamos al encuentro de un tema musical.
Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano, y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Recuerdos se me agolpan en la mente,
y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca.
Terminando esta jornada de viaje a la medianoche, quiero recordarles que pronto mudaremos la oficina de RTM Uruguay a otra locación diferente. Estamos todavía unos días más, unas semanas más, en la calle Soriano 1335, esquina Ejido. Pero nos vamos a cambiar y ya les avisaremos dónde, para que quienes van habitualmente a la oficina lo sepan. Ahora voy al encuentro de el pasaje que está presidiendo estas noches, pasaje de Jesús en Mateo 6, 9 y 10, que incluye el Padre Nuestro. La frase inicial del Padre Nuestro dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Dado que la voluntad de Dios es la voluntad de aquel que es perfecto en conocimiento, en amor y en poder, es necio resistirla, en tanto que es sabio discernirla, desearla y cumplirla. Necesitamos orar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Es comparativamente fácil repetir las palabras del Padre Nuestro sin entenderlas, recitarlas como lo hace alguien que no entiende la terminología, repetir mecánicamente. En cambio, orarlas con sinceridad tiene consecuencias revolucionarias. Nuestro nombre pequeño, nuestro gobierno, nuestra voluntad particular dejan de ser nuestra prioridad para darle ese lugar al avance del nombre, el reino y la voluntad de Dios. Saber si podemos orar estas peticiones con honestidad es una aguda prueba de la autenticidad y la profundidad de nuestra profesión de fe cristiana, de discípulos de Cristo, de seguidores de Él. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y así terminamos la jornada de hoy, que ha sido memorable el primer día del mes de mayo. Y ahora vamos a dormir un poco, ¿le parece bien? Y antes de hacerlo, digamos, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late. El corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alaba, alaba, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, que ahora que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes.
muchas palabras, palabras que merecen reflexión. Por eso nosotros acallamos nuestra voz para que usted piense. Mañana le invitamos a encontrarnos una vez más a las 20 horas, cuando el día se haga noche y nuevamente le presentemos nuestra propuesta de música y palabras para vivir mejor. Que tenga un buen descanso.